En Illinois, descubrirás maravillas en cada rincón. Siente la energía de Chicago. Explora lugares icónicos. Disfruta pueblitos encantadores. Recorre carreteras llenas de tesoros. O vive aventuras al aire libre. Desde la bulliciosa ciudad hasta la apacible naturaleza, Illinois lo tiene todo. Escápate a Illinois, el centro de todo. Visita enjoyillinois.com.
Ser Podcast.
Cuando yo tendría que saludar a Marc Bassett desde Berlín, al corresponsal del país, pero no estás en Berlín. Marc, ¿dónde estás ahora mismo?
Estoy en Linz, capital de la Alta Austria, que además, bueno, es una ciudad bellísima, junto al Danubio, y era detalle de la historia, ¿no? La ciudad favorita de Adolf Hitler. Ah. Y muy cerca de un lugar donde estaremos hoy, que es el campo de concentración de Mauthausen.
Exacto, y de hecho estás con tus invitados a punto de coger un autobús para ir para allá, así que empezamos directamente.
L'heure n'est plus au flamenco, déshonoré Mister Franco, nous vivons l'heure des couteaux. Nous sommes à l'heure de Grimaud.
Este año se conmemoran los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un hito que dividió a Europa y que, una vez acabado el conflicto, después de mucho trabajo, dio la sensación por un tiempo de que podían cerrarse las heridas para unir al continente. Pero el mundo ha cambiado desde entonces y los países que intentaron recordar el horror para no repetirlo en nuestra historia, ahora muchos de ellos parecen mirar a otro lado. También es el caso de España, Marc. A veces olvidamos que nosotros también tuvimos unas 9.000 víctimas del franquismo y del nazismo, torturadas en campos de concentración como el de Gusen y el de Mauthausen, al que te diriges, de las que se calcula que casi la mitad perdió la vida allí, ¿no?
Sí, Mauthausen es el lugar, y Gusen el lugar donde murió la mayoría de republicanos españoles que sufrieron doblemente. Perdieron la guerra civil, sufrieron el exilio en Francia en condiciones terribles y con muy bastante en general maltratados por Francia al final de la guerra civil en el 39-40, y después empieza la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de Francia por los nazis y la otra, la deportación, que muchos de ellos sufrieron por exiliados, por republicanos, por antiguos combatientes de la guerra civil, algunos por resistentes contra la ocupación nazi, y acabaron en varios campos de concentración alemanes, pero principalmente en Mauthausen y toda la constelación de campos que hay en torno a Mauthausen, que está nada, a 20 minutos de Linz, de esta bellísima ciudad junto al Danubio, donde estamos, y unos paisajes fantásticos, pues encontraron un destino terrible en el campo de la muerte de Mauthausen, y muchos de ellos murieron aquí. Y ahora se les recuerda, ¿no? Desde hace décadas se les recuerda, pero yo creo que cada vez con más conciencia de que este fue un lugar importante, ¿no? Importante para la historia de la humanidad, para la historia de Europa y para la historia de España. Que estos republicanos, los que sobrevivieron, además, sufrieron, yo creo, una tercera condena. Es que salieron y no tenían un país en el que volver, ¿no? La España franquista no les reconocía como españoles. Y a los franceses salieron, otros volvieron a sus países, que eran democracias. España no era una democracia, era una dictadura. Y quedaron, triplemente condenados de esta manera.
Contigo están Juan Manuel Calvo, que es presidente de la Amical de Mauthausen. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues ilusionado con celebrar los actos de homenaje.
Está también Concha Díaz Berzosa, que es vicepresidente de esa amical. ¿Qué tal, Concha? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Y también nos acompaña Alejandro Zurita, que es sobrino de Julián Centelles, que murió en Gusen. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Yo me imagino que para vosotros, Alejandro, Juan Manuel, Concha, ir al campo, estar en ese campo, tiene que haceros aflorar muchas emociones, ¿no?
Sí, claro. Piensa que estamos celebrando el 80 aniversario de la liberación de los campos, en un momento donde ya no quedan víctimas republicanas que estuvieron en el campo, no quedan supervivientes, con lo cual es continuar este compromiso de transmitir la memoria, tomar el legado de los supervivientes que fundaron la Amical de Mauthausen y compartir este legado pues con las nuevas generaciones y con las personas, amigos de la Amical y socios de la Amical y familiares que nos están acompañando.
Alejandro.
Sí, buenos días. Sí, la verdad que es una visita emocionante. Yo estuve aquí hace 40 años en visita privada. Es la primera vez que vengo con Amical. Y hoy va a ser un día muy señalado y muy emotivo.
¿Qué conservas, Alejandro, de tu tío Julián?
Pues mira, la verdad que yo descubrí que él había sido asesinado aquí hace 40 años en esa visita que mencionaba, ¿no? Y claro, el recordar su trayectoria, en ese momento cuando descubrimos esto, posteriormente, en años posteriores, yo fui investigando su trayectoria y pude reconstruirla desde su implicación en la batalla de Teruel, del Ebro, después como ahí como soldado, después como refugiado en el campo de concentración o de refugiados en Agde, después como trabajador de compañía de trabajos de trabajadores extranjeros en la línea Maginot, cuando los nazis invaden Francia, pues quedan prisioneros toda esta gente. En el caso de mi tío Julián, parece que pasó a Suiza por las montañas, pero los suizos lo devolvieron a la frontera, a los nazis, ¿no? Entonces fue prisionero de guerra en Belfort, y después que Serrano Suñer en septiembre del año 40 visitó Berlín, pues Hitler firmó un decreto declarando a estos republicanos enemigos de él como apátridas. Como tal, ya fue a un campo de prisioneros en Alemania, a Altengrabau, y después en abril del 41 fue enviado a Mauthausen como deportado. En octubre del 41 fue enviado con otros 957 republicanos a Gusen, y en el 7 de noviembre del 41 fue asesinado en las duchas de Gusen. Así fue la trayectoria de él. Entonces, claro, en mi caso, revivir esto y recordar a sus padres, mis abuelos y a sus hermanos, pues es muy emotivo, la verdad.
Concha, tú no tienes particularmente un vínculo familiar con Mauthausen. ¿Te mueve el activismo para contar la historia de lo que pasó allí?
Simplemente, bueno, es una empatía hacia estos españoles que lucharon doblemente por la libertad y que al final murieron en tierras lejanas y durante muchos años han sido bastante olvidados, ¿no?, de la historia.
Hoy hay la ceremonia para conmemorar los 80 años de la liberación de Mauthausen, y por primera vez el jefe del Estado español, el rey Felipe y la reina Leticia, participarán en estos homenajes. Juan Manuel y Concha, vosotros tendréis, me parece, la ocasión de conversar y de encontraros con el rey. ¿Cuál será tu mensaje al rey Felipe hoy en Mauthausen?
Bueno, pues, hombre, el mensaje es que, de alguna forma, si está hasta aquí, si viene aquí, es que reconoce, ¿no?, que estos españoles, pues, de alguna forma lucharon y que fueron olvidados, ¿no? Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, realmente ellos no es que fueran apátridas, nunca se les ha quitado la nacionalidad, sino que simplemente no querían volver a una dictadura franquista, ¿no? Y tuvieron que emprender su vida en tierras lejanas, ¿no? Entonces, bueno, el que venga el jefe del Estado y que sepa un poco la trayectoria de que todos los españoles volvieron a exiliarse, o sea, es decir, por no tal, pues yo creo que demuestra que, bueno, pues conoce la historia, ¿no? Para nosotros es importante que los estados pidan perdón por sus responsabilidades, ¿no? Los estados tienen continuidad, los gobiernos ni los regímenes no, ¿no? Es decir, un régimen democrático puede suceder a un régimen dictatorial y no tiene que pedir y no tiene que asumir responsabilidades del pasado. Y lo mismo pasa con los gobiernos. Los estados sí, los estados tienen responsabilidad, ¿no? Entonces, es importante que los estados reconozcan sus responsabilidades con sus ciudadanos a lo largo de la historia, ¿no?
Juan Manuel, vuestra organización se formó en pleno franquismo y ahora parece que las ideas de esta época pueden decirse sin ninguna consecuencia. Y son ideas que a veces tienen mucho que ver con lo que pasó en esa época, ¿no? ¿No os da miedo que se siga intentando borrar la memoria y el trabajo que lleváis haciendo durante décadas?
No es que sea tanto miedo, sino toda la situación general donde se difunde el discurso de la extrema derecha, se banaliza el pasado, se banalizan los derechos. Y como bien decías, la Amical se fundó en plena dictadura en Barcelona y hasta el año 78 no fue legalizada. Uno de los pilares y objetivos fundamentales de la Amical cuando se fundó era dar a conocer la memoria, pero sobre todo tenían una finalidad clara, que era la de la prevención de que nunca más se volviese a repetir una situación como la que ellos vivieron. Creemos que últimamente, pues, ante estos discursos de extrema derecha, podríamos plantearnos que hay un peligro de que vuelvan a sucederse situaciones similares, y vemos cómo en el mundo están vulnerándose derechos de diferentes colectivos y cómo la guerra está asolando muchos países. Ante esto, cabe responsabilidad, compromiso, y hacer una llamada a la sociedad civil y a las instituciones de gobierno para que lleven a cabo políticas de aislamiento del discurso de la extrema derecha y, sobre todo, políticas efectivas que les quiten argumentos. Es cierto que el peligro ante el avance de la extrema derecha hace que ahora seamos más conscientes de la necesidad de todo el tema de la prevención que posiblemente hace 15 o 20 años. Es preocupante la situación que a nivel mundial se está produciendo en estos momentos. Muy preocupante.
El hecho de que no queden ya testimonios vivos dificulta más la tarea de que lo que pasó en Mauthausen y otros campos de concentración y campos de exterminio nazis llegue a las generaciones jóvenes, donde además este discurso de la extrema derecha prospera.
Evidentemente, es decir, el hecho de no contar con testimonios vivos lo dificulta. Nada puede sustituir la figura y la palabra del testimonio del que vivió la deportación y el que vivió el horror de la muerte cotidiana y la deshumanización permanente. Entonces es un tema que la Amical, afortunadamente, ha hecho el recambio generacional, y lo que sí que intentamos es, mediante establecimiento de colectivos, como por ejemplo la Red Nunca Más, con centros educativos, poder llegar a trabajar y colaborar con estos docentes, hombres y mujeres, que sin que haya un currículum que les esté obligando, ahora y desde hace años introducen estos temas y cuentan con nosotros para hacer pequeñas aportaciones de qué fue la historia, cuáles son los peligros de la extrema derecha, y bueno, pues hay que actualizar el discurso, utilizar otros mecanismos y utilizar diferentes herramientas que tenemos elaboradas en la propia asociación. Pero evidentemente nada puede suplir lo que fue la voz directa y el testimonio directo de los supervivientes.
Alejandro, estoy viendo una noticia de esta semana en la que se cuenta cómo Vox y el PP han recurrido a argumentos que tienen que ver con el Che Guevara y con ETA para impedir homenajes a españoles asesinados en Mauthausen, en Collado Villalba y en Alpedrete, que son dos localidades de Madrid, algo a lo que también el PP se sumó en marzo en un pueblo de Palencia, en otro de Cantabria. No sé si te puedes poner en la piel de la gente que se ve afectada por esto, ¿no? Que quieren solamente una placa para su familiar en ese lugar, y de repente partidos como el PP y Vox le dicen no tenéis derecho ni a una placa siquiera.
Sí, bueno, esta noticia no la sabía, pero en fin, esto hace daño a muchas personas afectadas por la posguerra, por haber sido familias de republicanos que tuvieron que estar muchos años, digamos, simulando su ideología, esclavos de la situación. no ser capaces de alzar la voz o levantar la vista según en qué situaciones. Entonces, claro, la acción que nosotros hacemos en Amical no es revanchista, es una acción de justicia, de reconocimiento de las víctimas de cualquier guerra, de cualquier situación. Entonces, si hay colectivos, hay partidos que esto no lo entienden, pues claro, esto se suma a esta tendencia actual en todo el mundo, agravada por la elección en Estados Unidos, que da vía libre a que esto se desarrolle más, ¿no? Entonces vamos a un mundo muy polarizado, de mucha confrontación, y claro, no podemos asegurar que estas situaciones no se puedan repetir en ciertos lugares del mundo, como fue, por ejemplo, en los Balcanes y como es actualmente en regiones olvidadas del mundo, ¿no? Entonces, a nivel nacional, a nivel local, pues tenemos que hacer cada uno lo que podamos para evitar que esta tendencia pues se desarrolle más en detrimento de la humanidad, diría yo.
La Fiscalía Española ha empezado una investigación sobre los crímenes contra la humanidad cometidos en Mauthausen y contra los republicanos españoles. Los historiadores, por otro lado, llevan décadas estudiando esta cuestión y hay decenas de libros de gran calidad publicados sobre esta cuestión. ¿Qué queda por saber sobre Mauthausen, sobre Gusen, sobre estos españoles que murieron aquí? ¿Es quizá el papel, precisar el papel exacto del régimen franquista en toda esta cuestión? ¿Qué opináis?
Sí, a ver, al hilo de lo que estabas comentando, es evidente que la decisión de la Fiscalía abre una esperanza a que se pueda conocer con exactitud y de una forma fehaciente esta complicidad que hubo entre el régimen franquista, el régimen colaboracionista de los nazis de Vichy y el régimen nazi. Entonces, esto es una evidencia que esta colaboración existió y lo que falta es una investigación de carácter el fiscal, la fiscalía, la justicia, que determine hasta qué extremo hubo esta responsabilidad que es conocida y que es manifiesta, y está muchísimas evidencias de esta colaboración, desde los comunicados que había por parte de los nazis a los consulados españoles de la asistencia de refugiados y qué se podía hacer con ellos, la propia persecución que se hizo desde el exilio a los refugiados españoles, que algunos de ellos acabaron deportados. No hay que olvidar también, por ejemplo, que el presidente del Consejo de Ministros de la República, Francisco Larro Caballero, fue un deportado al campo de Sachsenhausen, toda la persecución que se hizo a Zaña. Por tanto, tienes una luz de esperanza. El hecho de que se abra esta investigación, eso es un paso valiente que nos felicitamos que se ha dado y que abre un camino a determinar judicialmente esta responsabilidad, que sabemos que fue una responsabilidad de carácter político y que esto puede tener unas consecuencias jurídicas. Para nosotros, evidentemente, es un terreno que se escapa a nuestras competencias. No somos especialistas en el mundo jurídico, pero sí que la apertura de esta investigación para nosotros nos abre esta luz de esperanza de dar luz a esta responsabilidad que seguro fue de colaboración total entre estos tres regímenes.
Claro. Concha, cuando hablamos de represaliados, a veces olvidamos que entre las víctimas en Mauthausen también había mujeres. Hay también una labor ahí por hacer, ¿no? Por recordar las condiciones en las que ellas fueron torturadas en estos centros.
Sí, claro. O sea, lo que pasa es que alrededor de unos 9.300 españoles que fueron deportados, alrededor de unas 150 mujeres tenemos identificadas como que de alguna forma colaboraron con la resistencia francesa y al final fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück. Y este año, precisamente en el 80 aniversario de la liberación, un grupo de la Amical ha viajado a Ravensbrück con un grupo de estudiantes también para rendir homenaje a estas mujeres, ¿no? Por supuesto, es un colectivo mucho más muy pequeño en relación con los hombres, pero también, por supuesto, para nosotros es importante reivindicar su posición a lo largo de toda su historia, ¿no?
Pues te voy a pedir, Alejandro, tú como familiar, sobrino de Julián Centelles, decía antes, y comentaba Marc, como uno de los segmentos de la población que parecen tener más afinidad por ideas de extrema derecha, y a ellos no les ha tocado vivir ni en guerra ni en dictadura, pero son los jóvenes. ¿Cómo de eficaz sería que los jóvenes visitaran Mannhausen, verdad?
Sí, sí, en realidad, mira, esta visita, somos casi 250 personas y creo que hay 140 estudiantes de diferentes institutos de enseñanza media de toda España, ¿no? De varias regiones. Me parece que este viaje vienen de Extremadura, de Andalucía, de Aragón y de Cataluña. Entonces, claro, esta es una labor muy importante. Amical tiene tres pilares, digamos, conocimiento, difusión y prevención. Entonces, el conocimiento lo tenemos y la divulgación es un reto muy importante para que las nuevas generaciones conozcan, sobre todo las nuevas generaciones en el sentido de que para dar continuidad a este al conocimiento y a la prevención. Pasaría la palabra también a Juan Manuel, que creo que lo va a explicar mucho mejor. Juan Manuel.
Bueno, a ver, lo que sí que es importante es lo que decía antes, esta colaboración con los centros educativos. Y sobre todo, hay un aspecto que para nosotros es muy importante, que es también la colaboración con las instituciones de ámbito local, porque son los ayuntamientos los que están más cercanos y nos pueden abrir vías y contacto con los centros educativos. Y esta red Nunca Más que tenemos de centros educativos también tiene la vertiente de ayuntamientos y esto hace que, por ejemplo, este año haya una representación municipal de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, que hay alrededor de 30 ayuntamientos organizados por la Diputación de Barcelona que están formando parte de esta expedición. Esto nos facilitará ampliar los contactos con centros educativos. De hecho, ayer mismo ya estábamos hablando con alguno de los ayuntamientos presentes de las posibilidades de, en este final de curso, empezar a programar proyectos para seguir trayendo estudiantes aquí a Mannhausen o a otros campos, porque la visita a los campos no sé si es una vacuna, pero lo que sí que es cierto es que los muchachos salen cambiados, conscientes. Y un aspecto que es fundamental, la convivencia de los estudiantes, de los jóvenes de primero de bachillerato, con familiares de víctimas. Se produce una empatía absoluta y esta conexión hace que tomen muchísima conciencia de lo que fue el sufrimiento en el entorno de las familias y que de alguna manera este conocimiento también sea para ellos una reacción y un posicionamiento delante de la vida y delante de los problemas.
Para el resto de la vida. Juan Manuel Calvo y Concha Díaz Berzosa, que son presidente y vicepresidenta de la Amical de Mannhausen, y Alejandro Zurita, que es sobrino de Julián Centelles, que murió en Gusen. Os agradezco mucho la conversación y os dejo marchar en ese autobús. Alejandro, Juan Manuel, Concha, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta muy amables.
Y, Marc, ¿cuál es el programa del día, entonces? Ahora os montáis en el autobús, ¿vais a...?
Vamos a Mannhausen, donde hay la ceremonia internacional y en la que, como decía, participan los reyes de España. A las 11 empieza la ceremonia y, bueno, hay varias visitas a varios puestos de lugares del campo. Ayer tuve la oportunidad de visitarlo y realmente es impactante. Yo no había estado nunca, había leído muchísimo sobre el campo de Mannhausen y ahí desde la cantera donde hacían los trabajos forzados para sacar piedras, ¿no? las escaleras de la muerte, donde subían cargando con piedras y murieron innumerables personas ahí dentro, las barracas. Bueno, yo creo que hay que verlo, el campo de Mannhausen, otros campos de concentración y de exterminio como Auschwitz también, para saber qué somos, de dónde venimos y de dónde no tenemos que volver nunca.
Exacto, estoy viendo ahora mismo, de hecho, una fotografía de esa época, justo después de la liberación de los presos que lograron sobrevivir, los españoles posando con una bandera republicana. Una fotografía impactante también. Pues Mar, te agradezco que hayas hecho este paréntesis en el viaje y adelante con el autobús. Nos oímos y hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Gracias. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we will set this valley free for we're through.
Un paréntesis antes de seguir, de una guerra que fue, que es de la que estábamos hablando ahora mismo, a una guerra que es la de Ucrania y Rusia. En Ucrania está nuestro compañero Nico Castellanos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Y cuando hablamos tanto de tregua estos días, lo que tú acabas de ver se parece muy poco a una tregua, ¿no?
Sí, acabo de volver del frente de Kharkiv, de la zona de Kupiansk, donde ahora mismo la población está aterrada, sobre todo por los drones que siguen atacando permanentemente. Incluso en los últimos tres días de la supuesta tregua de Putin, que sí que había respetado un poco las grandes ciudades como esta en Kiev, a pesar de que han sonado las sirenas antiaéreas de manera intensa esta mañana. Pero ahí la verdad que nos hemos encontrado con soldados, con historias muy curiosas, Javier, que nos cuentan pues la cara cruda de la guerra, la que sigue en el este de Ucrania. Por ejemplo, Vike, que es una chica de 26 años, que acaba de salir, y lo cuenta con naturalidad, hace tres semanas, a jugar el Mundial de Hockey sobre Hielo en Nueva Zelanda. Ella es la portera del equipo nacional ucraniano y que con las manos, eso, llena de callos, venía del frente, de estar de nuevo curando a sus compañeros. Ella se ha hecho paramédica y nos contaba con naturalidad esta joven como, bueno, pues vive cada vez que puede, se escapa con el equipo nacional de hockey sobre hielo para competir, porque es una gran portera, ha ganado muchísimos títulos y paralelamente está en el frente de guerra, ¿no? Y también, por ejemplo, me encontraba, Javier, con un jesuita, un chico de 27 años también, Lido, que colgó los hábitos para irse a la guerra. Dice que no puede ser religioso y a la vez matar, y venía de esa trinchera también de la zona de Kupiansk, ¿no? Así que son esas historias de la gente que se enfrenta a la guerra, que sigue con sus contradicciones, incluso espirituales, y que en este caso Lido pues nos hacía preguntas, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con el nuevo Papa? ¿El Papa conseguirá la paz para Ucrania? Y ese tipo de preguntas, porque él de hecho había permanecido haciendo unos cursos incluso en el Vaticano, ¿no?
Nico, desde Ucrania, gracias, cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego.
No fascist can dwell in our valley, nor breathe in our new freedom's air. From this valley they say that we're going. Do not hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Arama, we'll set this valley free before we're through.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
En Illinois descubrirás maravillas en cada rincón. Siente la energía de Chicago. Explora lugares icónicos. Disfruta pueblitos encantadores. Recorre carreteras llenas de tesoros. O vive aventuras al aire libre. Desde la bulliciosa ciudad hasta la apacible naturaleza, Illinois lo tiene todo. Escápate a Illinois, el centro de todo. Visita enjoyillinois.com.